Atención, por favor. La empresa de los Reginas y la tripulación de este barco les damos la bienvenida y les deseamos una feliz travesía. La duración del viaje será aproximadamente de una hora. Para los no iniciados en la navegación, indicarles que la proa es la parte delantera del barco, la popa la parte posterior, estribor en la derecha y babor la izquierda. Navegaremos a una velocidad de crucero de unos 8 nudos sobre una profundidad que oscilará entre los 12 metros, que es la que tenemos aquí ahora mismo, hasta los 24 en el punto más profundo. Este barco cuenta con todas las medidas de seguridad como chalecos salvavidas, balsas de salvamento y aros. Contamos con sistema de GPS, radar con plotter y sonda, además de emisora de radio. También recordarles que según la ley actual está terminantemente prohibido fumar en el interior del barco, así como arrojar basura a la mar. Vamos dejando atrás Santander, antiguamente llamada por los romanos Portus Victoria. Santander es la capital de Cantabria con una población de unas 172.000 personas, convirtiéndose en la ciudad más poblada de la región. En 1755 Fernando VI le otorgó el título de ciudad, y el desarrollo irá ligado al comercio con las colonias españolas, siendo Santander el puerto de salida de gran parte de los productos de Castilla. La ciudad de Santander tuvo dos grandes catástrofes. La primera en 1893, con la explosión del buque Cabo Machichaco, destruyendo la primera fila de edificios cercanos al muelle y matando a 590 personas. La segunda con el gran incendio de 1941. El incendio que se originó en la calle Cádiz destruyó gran parte de la Puebla medieval. En la bahía de Santander se practican varios deportes, entre ellos destaca la vela. Justo a nuestra izquierda, el edificio con grandes cristaleras y tejado gris es la Escuela de Vela de Alto Rendimiento Príncipe Felipe, centro de entrenamiento del equipo olímpico español de vela. Por detrás está la Escuela Técnica Superior de la Marina y su planetario, ambos pertenecientes a la Universidad de Cantabria. Y a su derecha ese edificio con cuatro torres que es el Palacio de Festivales y Congresos de Cantabria. Construido en 1991 por el arquitecto Javier Saiz de Oiza, de estilo vanguardista e instalaciones de primera categoría define su personalidad. Su exterior ha sido realizado en mármol y cobre envejecido y su interior se haya revestido con los materiales más nobles. Dispone de tres salas, la más grande, la Sala Argenta, con un aforo para 1.670 espectadores y que tiene como escenario natural la Bahía de Santander. La Sala Pereda, denominada así en recuerdo al gran escritor montañés, tiene un aforo para 570 localidades. Y por último, la Sala Griega es un espacio situado bajo la Sala Argenta. Y su disposición en anfiteatro favorece las ruedas de prensa, conferencias y presentaciones. Este espacio multidisciplinar acoge además del Festival Internacional de Santander, el Congreso Internacional de Piano y la Escuela Reina Sofía. Por delante vemos lo que queda de los viejos astilleros de San Martín, hoy en día clausurados, en los que se ha construido una duna sobre la bahía, como la ha denominado el arquitecto del proyecto Alejandro Zaera. Si miramos hacia estribor, a nuestra derecha vemos el pueblo marinero de Pedreña, también conocido mundialmente por el ya fallecido golfista Severiano Ballesteros. Y justo a su derecha está la Peña Cabarga. Esta es la montaña más alta cercana a la bahía con 569 metros. y en su cima, denominada Pico Yen, nos encontraremos unas magníficas vistas de la cordillera Cantábrica y la ciudad de Santander. En su cima está situado el Monumento al Indiano, que se construyó como homenaje a los indianos montañeses y a la Marina Cántabra al servicio de la Corona de Castilla. Continuamos a babor y vemos estos tres edificios. El primero, el de la izquierda, es la antigua Escuela de Náutica. El siguiente, el del medio, es el Museo y Acuario del Cantábrico. Este museo ofrece al visitante una de las más ricas y variadas propuestas museográficas, entre las dedicadas al mar y a los hombres de las que se ofrecen en España. En sus más de 3.000 metros cuadrados de exposición, muestra la vida marina y todas las formas de relación del hombre con la mar a lo largo de su historia. El siguiente edificio, el último de la derecha, pertenece al Instituto Oceanográfico. Por encima de ellos y ganando altura está el Paseo Residencial de la Reina Victoria. De arriba en lo alto destaca ese edificio blanco, grande, con cúpula gris que es el Hotel Real. Este hotel fue construido por los arquitectos Javier González de Riancho y José Pardo Gil y fue inaugurado el 12 de julio de 1917. El hotel fue construido por iniciativa de don Alfonso XIII, que desde 1913 veraneaba con su familia en Santander. Era necesario, con la corte y la gran clase en Santander, un hotel digno para su alojamiento. Y este fue el Real, que se pensó en llamar Reina Victoria y que durante la República se denominó Hotel Royal. Justo a su derecha está de estilo regionalista montañés el promontorio. Se construyó en 1915 por el arquitecto González de Riancho. Este se construyó para el naviero Adolfo Pardo. Este se arruinó durante la Primera Guerra Mundial y se lo vendió a la familia Botín. Desde 2006 es la sede de la Fundación Marcelino Botín. Las playas que vemos, la primera es la Playa de los Peligros. Y seguida a ella está la Playa de la Magdalena. Ambas no son playas naturales y son reinadas todos los años ya que los temporales desplazan la arena al interior de la bahía. La playa que vemos por estribor, a nuestra derecha, es la Playa del Puntal. Esta playa que comienza aquí en el interior de la bahía y que termina al fondo Loredo, de una longitud aproximada de unos 8 kilómetros. Se divide en tres partes. Este interior es la Playa del Puntal, en medio está la Playa de Somo y al final la Playa de Loredo. Loredo y Somo son dos pueblos auténticamente de veraneo, con sus apartamentos de alquiler y están muy dedicados al deporte del surf. La isla con el edificio blanco encima es la Isla de la Torre. En 1700, durante la Guerra de Sucesión Española, esta isla fue fortificada, instalándose en ella una batería de artillería para proteger el acceso a Santander. Las instalaciones que se ven están ocupadas por la Escuela de Vela y fueron levantadas en los años 1930 durante la Segunda República Española. Por detrás y al fondo vemos el Palacio de la Magdalena, que fue construido por suscripción popular por los arquitectos Javier González de Riancho y Gonzalo Bringas Vega entre los años 1909 y 1911. Este se construyó para albergar en la época estival a la familia real española, quienes lo ocuparon regularmente hasta la proclamación de la Segunda República. Tiene un estilo ecléctico que combina tres influencias: la inglesa, la francesa y la arquitectura barroca montañesa. Se enclava en un lugar donde estuvo un antiguo fuerte de Santander que protegía la entrada a la bahía. hoy en día se ha convertido en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por debajo vemos las caballerizas reales que fueron construidas en 1914 y diseñadas por González de Riancho. Estas emulan a un poblado inglés medieval con tejados puntiagudos de vertientes pronunciadas. La playa que está al pie del palacio es la playa de los Bikinis, que recibe este nombre porque fue aquí en el verano de 1948 cuando fue fotografiado el primer bikini de toda España. El edificio con el faro encima es la Punta de la Cerda o Faro de la Cerda. Este fue inaugurado en 1870 y el nombre un tanto malsonante lo recibe porque aquí una batería de defensa de costa gobernada por el coronel de la Cerda. Hoy en día se ha reconvertido en el aula del mar e imparte en clases la autoridad portuaria junto con la Universidad de Cantabria. Bueno, pues ya estamos saliendo al mar Cantábrico y lo tenemos con un poquito de ola, así que el barco se va a mover un poco. Pero para que se hagan a la idea, durante las duras borrascas invernales las olas llegan incluso a pasar por encima del faro que tenemos justo en la proa. A estribor vemos la isla de Mouro. En 1570 se proyectó la construcción de un castillo en esta isla para proteger la entrada a la bahía, pero al final el castillo se construyó en la cercana península de la Magdalena. En julio de 1812, durante la Guerra de la Independencia, los ingleses aliados de los españoles capturaron esta isla, desde donde abatieron con fuego granado las defensas costeras de la península de la Magdalena que estaba ocupada por los franceses. Esto logró expulsarlos de ella y permitió el desembarco de tropas españolas en el Sardinero. El faro de esta isla data del siglo XIX durante el reinado de Isabel II y estuvo ocupado hasta 1921 por dos fareros que se quedaban con frecuencia aislados por los temporales. Bueno, pues ya estamos dando vista a la parte norte de la península de la Magdalena y ahí donde están esas vallas blancas se encuentra el Museo del Hombre y el Mar. Esos barcos fueron donados por el marinero Vital Alsar Ramírez, con los que en 1978 atravesó el Océano Atlántico desde México a Santander. También veremos una balsa donada por este mismo marinero con la que atravesó el Pacífico. Y por detrás de ellos hay una burbuja de salvamento donde viajaron unos investigadores 267 días para comprobar que permitía la supervivencia. Justo a su derecha existe un mini zoo en el que se pueden ver leones marinos, pingüinos o patos. Esta primera playa que vemos es la playa del Camello, llamada así porque en esta playa hay una roca que se asemeja mucho a dicho animal. Esta roca es solo visible a bajamar y desde la playa. Y ya estamos llegando a la zona más conocida de Santander, la zona de Sardinero. Esta zona que comenzó a ser muy conocida y muy visitada a mediados del siglo XIX y especialmente a comienzos del XX. La moda del veraneo y los beneficios saludables de los baños de ola atrajeron a este lugar a numerosos visitantes de la burguesía castellana y madrileña. Poco a poco el Sardinero se fue convirtiendo de un lugar solo visitado por los vecinos de Santander a una ciudad balneario con todos los servicios para ofrecer a una sociedad pudiente, atraída por el auge económico de Santander venido de la mano del comercio de las colonias españolas. Se pueden diferenciar dos morfologías urbanas: las del conjunto formado por los chalets y palacetes construidos desde finales del siglo XIX y la de los modernos de edificios de bloques de viviendas principales o secundarias de las últimas décadas. Esta playa que vemos a nuestra izquierda se divide en dos partes. La de la izquierda es la playa de la Concha y a continuación está la primera playa del Sardinero. Por detrás cabe destacar ese edificio blanco de dos cúpulas grises, que es el Gran Casino de Sardinero. Esta es una obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle y fue inaugurado en el año 1916. Justo a su derecha está de reciente reconstrucción el Gran Hotel Sardinero. La historia de este hotel se remonta hasta finales del siglo XIX, cuando Juan Pombo decidió apostar por la zona de playas con una visión de futuro como nadie había tenido hasta el momento en Santander. Pombo, que sería recompensado con el título de Marqués de Casa Pombo por su trabajo en favor de la monarquía española, ideó para el Sardinero toda una red de complejos turísticos que pasaba por un balneario con todos sus bajos dotados de bañeras para tomar las aguas marinas con algas, un casino en el mismo solar que ocupa el que hoy conocemos y un hotel que se denominó Gran Hotel, hoy en día el Gran Hotel Sardinero. Haciendo la separación entre las dos playas están los jardines de Piquío y la siguiente playa que le sigue es la segunda playa del Sardinero o playa de Castañeda. Por detrás está el parque del Doctor Mesones y esas cuatro torres de iluminación son los campos de sport del Real Racing Club de Santander. Por detrás de todo ello está el Parque Atlántico de las Llamas, un parque urbano de 11 hectáreas y el más grande de la ciudad. Y a su derecha, la zona residencial de Valdenoja y La Pereda. El parque con gran arbolado es el Parque Municipal de Mataleñas. Este fue adquirido por el Ayuntamiento de Santander y abierto al público en el año 1983. Y justo a su derecha está el campo de golf de Mataleñas. Este tiene la particularidad de ser el primer campo de golf municipal de España. Entre ambos está la diminuta Cala de Molinucos. Toda esta zona es rodeada por un sendero peatonal que bordea la zona hasta Cabo Mayor. La punta saliente es Cabo Menor. Y vamos dejando atrás Cabo Menor y al fondo vemos Cabo Mayor y arriba el Alto el Faro. Este data de 1839, aunque la historia de este faro viene de mucho más atrás. Ya en este mismo lugar existía con anterioridad un atalayón desde que se hacían señales a los barcos tanto de día con banderas como de noche con fuegos. Su altura focal desde el nivel del mar es de 91 metros. Y a su derecha se construyó un edificio con vivienda de fareros que fue habitado hasta 2001. Este espacio ha sido reacondicionado para ubicar el Centro de Arte de Faro de Cabo Mayor. Por detrás está el camping y el hipódromo de Bellavista. Este fue proyectado por el Duque de Santo Mauro y se construyó en 1917 bajo la dirección de González de Riancho. Entre Cabo Mayor y Cabo Menor está la pequeña playa de Mataleñas, que era desconocida antiguamente por parte del público debido a su difícil acceso. Si continuásemos navegando hacia babor, rumbo oeste, el primer puerto que nos encontramos es el puerto de Suances. Más adelante quedaría la costa asturiana y al final la costa gallega. El sentido de la marcha es el rumbo norte, rumbo Inglaterra. y hacia estribor está al este, el primer puerto que nos encontramos es el puerto de Santoña. Más adelante quedaría la costa del País Vasco y al final la costa francesa. Es aquí donde hemos llegado a la mitad del viaje y vamos a ir dando poco a poco la vuelta para adentrarnos en aguas más tranquilas del interior de la bahía. La costa que vemos ahora justo al frente al fondo es Cabo de Ajo. Este cabo es el más septentrional de la costa de Cantabria. Y un poco más cercano, cortado como a cuchillo, está Cabo Quintres. Tiene una altura de 123 metros sobre el nivel del mar. Más cercano aún está la zona de Galizano y Langre. Nos dirigimos a la isla de Mouro, donde realizaremos una pequeña parada para realizar la visión submarina. Dadas las condiciones de la sala, la tripulación se encargará de realizar los grupos reducidos y controlar el tiempo, siendo este de un máximo de 3 minutos. La visibilidad depende de varios factores, como el sol, la lluvia o el oleaje. El Océano Atlántico tiene un sistema macromareal, es decir, sube y baja dos veces al día, por lo que debido a esto tiene un efecto en la visibilidad, pudiendo influir en la masa de agua que hay entre el barco y el fondo marino. La isla de Mouro antiguamente se llamaba Isla de Mogro. El cambio de nombre se debe a un error de transcripción. Tiene una extensión de 1,7 hectáreas y está formada por estratos de roca caliza. La caliza es una roca sedimentar formada a partir de los fósiles de animales marinos. Su elevación se produjo en la orogenia alpina junto con las cadenas montañosas del sur de Europa y Asia. Tiene una altura de 18 metros y es un lugar de vital importancia para la flora y la fauna, ya que en 1986 fue declarada reserva natural. En esta isla hay censados 39 especies de peces, como por ejemplo lubinas, jargos o congrios. En sus fondos podemos encontrar invertebrados como bogavantes o centollos. De vital importancia es el santiaguiño, que para hacernos una idea es parecido a una langosta pero de mucho menor tamaño. Esta especie ha sido amenazada hasta considerarse en peligro de extinción. Con respecto a las aves que habitan, en su mayoría son gaviotas. Existen dos tipos. La pate amarilla es la más común, pues se encuentra en casi cualquier ciudad costera. Por otro lado se encuentra la gaviota argentea, que a simple vista puede parecer igual que las demás gaviotas, pero su tamaño es superior al resto y se caracteriza por sus patas rosáceas y un punto rojo en la parte inferior del pico. Otra ave que se puede encontrar es el paíño europeo. Este es similar a un gorrión y de plumaje oscuro salvo en algunas partes blancas de la cola y el pecho. El paíño se encuentra en peligro de extinción en España y habita principalmente en el Océano Atlántico. Otra ave muy común es el cormorán. Este animal es capaz de hacer inmersiones de hasta 10 metros para capturar sus presas. Una vez fuera, se posan sobre las rocas y extienden sus alas al sol para secarse, ya que su plumaje no es impermeable. La isla de Mouro tiene variedad en su vegetación, destacando el hinojo marino. Antiguamente se usaba como condimento o infusión. A su vez se encuentra otra planta conocida como la lavatera arbórea. Posee una flor de color rosa y violeta que se puede ver en primavera. La cara más expuesta al oleaje y viento no posee apenas vegetación. Sin embargo, la zona sur se encuentra llena y está principalmente colonizada por estas plantas. Se pueden observar unas grietas que discurren desde la parte superior hasta incluso el fondo, fomentando la nidificación de las aves así como animales acuáticos debido a la facilidad de erosión de la roca caliza. En el fondo marino se podrá observar las rocas y arena con una distribución de algas del tipo laminarias, dicótomas o de tipo codium. En lo alto observamos el faro construido en 1860, que entró en servicio el 15 de febrero de dicho año. Fue habitado hasta 1921 por dos fareros que se quedaban aislados con frecuencia por los temporales. Los fuertes temporales van dejando huella en la estructura, pudiendo observar las grietas en el edificio. En 1996 hubo un temporal que destrozó el sistema de iluminación, dejando sin servicio el faro durante varios días. Esta bahía está compuesta por varias desembocaduras, una situada entre los pueblos de Pedreña y Somo. Esta es la ría de Cubas. En verano, durante la pleamar, esta empresa realiza salidas por su zona navegable, una excursión muy recomendable y con mucha historia. La ría de Solier y la ría de Bo, entre los municipios de Astillero, San Salvador y Guarnizo, hacen de esta bahía de Santander un estuario único que alberga gran cantidad de aves migratorias y animales acuáticos. Los muelles que tenemos al fondo son los muelles de Raos. En ellos se descarga principalmente coches, carbón o productos a granel. A nuestra izquierda vemos la estación marítima, que fue construida en 1970 y su tejado fue ideado para simular el fuerte oleaje del Cantábrico. Esta terminal es la que recibe a los pasajeros del ferry que une Santander con Plymouth. Y un poco más adelante está el Centro Botín de las Artes y la Cultura, construido por el arquitecto Renzo Piano, galardonado con el Premio Pritzker. El edificio del oeste, el más grande, está dedicado al arte y el otro, un poco más pequeño, está dedicado a las actividades educativas. Bueno, pues ya estamos llegando al final del viaje, punto desde el que hemos zarpado, esperando que el trayecto haya sido de su agrado y deseándoles una estancia agradable en Cantabria. Muchas gracias por su visita.